Mario, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Oye, ¿tú eres de marcarte propósitos en Año Nuevo? ¿Sabes esto que hace la gente, que se hace una lista de...?
Yo soy de no olvidarme en Año Nuevo de cuál es mi propósito vital.
Es que es un gran tema de conversación, porque no tiene nada que ver eso de decir, oye, este año voy a ir al gimnasio, no voy a mirar tanto el teléfono móvil, voy a dormir más horas. Pero claro, ese propósito no le da una dirección a tu vida. ¿Qué es para ti un propósito?
Claro, es que nosotros... es muy importante que seamos precisos en el lenguaje. Entonces, una cosa es tener un objetivo, una meta, y otra cosa es tener un propósito. Y lo has comentado antes. Un propósito es lo que te da un sentido profundo. Es decir, da un sentido profundo a tu vida. Es decir, en lugar de preguntarte qué espero yo de la vida, tú te preguntas qué espera la vida de mí. O sea, cambias la pregunta y cambias la respuesta. Entonces, pasa que a veces decimos, mi propósito, año nuevo, tal. Cuando hablamos de propósito, estamos hablando de algo excepcionalmente profundo e increíblemente transformador. Porque es lo que verdaderamente hace que nuestra vida realmente tenga una dirección que la llene de entusiasmo, de energía, de capacidad de superación.
Un vehículo vital, además, que te permite estar mucho más en el aquí y en el ahora, porque si tienes claro para qué has venido. Pero has dicho algo muy interesante y me lleva a hacerte esta pregunta. ¿Tú encuentras tu propósito o tu propósito te encuentra a ti?
Bueno, esa es una pregunta que cada uno yo creo que vamos a tener que responder de una manera. Sabes que soy un enamorado de los libros, tú eres un enamorado de la música, un enamorado de los libros, me gusta la música, enamorado de los libros, y hay libros, indudablemente, que para mí han sido importantísimos, que los he encontrado yo. Hay otros que me han pillado en un momento de mi vida en el que he dicho, vamos, este libro, no sé cómo, pero es él quien me ha encontrado a mí.
Sí, ¿y qué preguntas debemos hacernos para encontrar nuestro propósito?
Pues mira, yo creo que algo que nos puede ayudar mucho es irnos al momento probablemente más difícil de nuestra vida, que es cuando nos vamos de aquí. Entonces, cuando una persona se va de aquí por una enfermedad, porque ya tiene una edad muy, muy, muy avanzada, y se pregunta acerca de su vida, probablemente no le importe mucho ni el cargo que ocupó en una empresa, ni los relojes que coleccionó o los coches que condujo. Lo que realmente en ese momento verá es lo que realmente es importante. El gran desafío, Alberto, es que para descubrir el propósito necesitamos llegar a un nivel de conexión con lo que es la vida, que muchas veces con la distracción, con el ir a todas partes deprisa, no acabamos de pararnos para descubrirlo. Entonces, el propósito es descubrir lo que verdaderamente importa en tu vida.
¿Y qué hace que nos cueste tanto encontrarlo? ¿Tiene algo que ver con el ego? Porque claro, yo muchas veces, yo ahora estoy muy en esto de la muerte del ego, ¿no? En intentar conocer bien mi yo y estar en el aquí y el ahora y ser consciente y, por lo tanto, ser feliz. ¿Pero qué hace que nos distraigamos tan fácilmente? ¿Por qué el ego es tan poderoso?
Bueno, vamos a ver. Del ego pueden surgir objetivos, pueden surgir metas normalmente destinadas a mejorar lo aparente, a mejorar pues tu aspecto, a mejorar tu calidad de vida, a mejorar tu capacidad de influir, etcétera, etcétera. Ahora bien, el propósito nunca puede surgir del ego. ¿Por qué no puede surgir del ego? Porque el propósito, lo que de verdad da sentido a la vida, en cuanto se bucea un poquito, se descubre que es el amor. Amar lo que haces, amar la vida, amar a los demás, amar a la naturaleza, es el amor. Y el ego es lo más opuesto al amor. Porque el amor es entrega, el amor es contribución, el amor es servicio, el amor es celebrar con otros, es conexión, es vínculo. Y el ego es lo que nos separa. No hay que pensar que el ego sea una especie como de cosa espantosa. El ego bueno, cumple un cierto papel, para mí bastante poco relevante, o tendría que jugar un papel muy poco relevante. Lo que pasa es que hay un momento en que nos hemos identificado tanto con él que parece que lo único que tiene sentido en la vida es el poder, la fama y la fortuna, ¿no? Y claro, cuando una persona está en su último momento, posiblemente no le importe mucho el poder que ha tenido, la fama que ha tenido o la fortuna que ha acumulado. Claro. Lo que le importará probablemente es cómo ha vivido esos días, ¿no?
Déjame que te ponga un ejemplo. Tú sabes que por este micrófono pasa mucha gente. Claro. Tú has pasado muchas veces por aquí a las 11. Me gusta conocer la historia de gente que tiene un propósito vital. Y te voy a presentar a Pepe Pela Palmera. Pepe es un tipo que no llega fácilmente a final de mes. Es sepulturero. Ajá. Y al final de su trabajo siempre hace algo. De forma privada va a urbanizaciones a podar palmeras. Y él me decía, Alberto, yo podo por cada dos palmeras, unas para mí, para poder llegar ahí para comer, y otra para darle de comer a la gente. ¿Qué hacía Pepe? Pepe Pela Palmeras es conocido en su tierra por haber creado el ascensor de los tiesos. Él cogía un perol grande todas las tardes, Mario, todas las tardes, una persona que no tiene recursos. Cogía un perol y se ponía a cocinar unas papas con choco, por ejemplo. Y eso daba para 100 tupperwares. Él ataba esos tupperwares a una cuerda, los bajaba por un cuarto piso y en la calle había una cola de gente sin hogar que iba a recibir su comida todos los días. Estamos hablando de que por cada dos palmeras una la destinaba siempre para esas compras. Y quiero que escuches un fragmento de la entrevista que le hice hace unos meses. Te quiero poner otra cosa que es más importante que esa pregunta.
Venga, venga.
Y de la labor que hace Pepe, pues, ¿qué decimos? No tenemos palabras. Pepe sabe que cada vez que hablamos con él se nos saltan las lágrimas. Que cada vez que le haga falta algo y esté en nuestra mano, pues que aquí estamos. Y que es una persona muy grande y con un corazón enorme. De verdad, Pepe, el mundo necesita más gente que se parezca un poquito a ti. Porque tú eres único.
Está bonito, ¿verdad, Pepe? Esto te lo dice Sonia, que sé que te ayuda mucho.
Joder, vaya hijo, ya vamos a empezar con el resfriado, ¿no? Joder, bueno, que no tengo palabras. No tengo palabras. Yo lo que hago, mira, te voy a decir una cosa. Aquí el protagonista de esta historia no soy yo. Aquí el protagonista de esta historia son las personas solidarias que me ayudan a mí a ayudar a la gente. Yo no quiero, yo siempre he sido anónimo. Yo no quiero nunca protagonismo ninguno porque llevo 8 años. ¿Sí? Y esto porque ha salido en las redes. Si no hubiese sido siendo la misma persona tan humilde como soy. Pero que, lo vuelvo a repetir, que los protagonistas de esta historia es los solidarios, las personas solidarias y ustedes que dais voz a la labor que yo hago. Ustedes sí son los protagonistas. Yo no. Yo soy un simple cocinero. Cocinero no. Una persona que hace de comer para la gente que nadie los mira. Yo sí los miro. Y los miro con el corazón, no con la vista.
¿Sabes qué me conmovió de Pepe? Me conmovió que no falló ni un día. Que no falla ni un día. Lo sigue haciendo. Pese a pasar dificultades. Un propósito solo es propósito si es para siempre, ¿no?
Sí, un propósito es efectivamente una guía vital y por tanto esa guía puede tomar distintas formas, distintas expresiones. El propósito es la contestación a la pregunta ¿para qué estoy en este mundo? Yo creo que es realmente emocionante esta conversación que tienes con Pepe. Y fíjate la conclusión que muchos podemos sacar, ¿no? El propósito de Pepe, lo que hace que no falle una sola vez, lo que hace probablemente que vaya a vivir mucho más de lo que correspondería si no tuviera el propósito, es el amor. Es una persona que ha descubierto el amor. Porque alimentar a otras personas, cuando encima tú estás pasándolo no demasiado bien económicamente, eso solo haces por amor. O sea, es algo que está tirando de ti. Entonces, efectivamente, el propósito es lo que hace que una persona sea grande, independientemente que tenga una posición más o menos elevada, tenga más o menos recursos, es lo que hace que una persona sea grande. A nosotros ¿Qué es lo que nos enamora, Alberto? Nosotros lo que nos enamora es ver una persona que se da. No que da cosas, sino que se da. Se da a los demás, se da una tarea, se da un proyecto. Es decir, no se deja nada, se da.
Has dicho, Pepe seguramente viva mucho tiempo. Y es que vamos a algo más prosaico y científico. Un propósito puede cambiar nuestra salud, puede que haya nuestro equilibrio emocional. ¿Qué pasa químicamente en el cerebro, hormonalmente, cuando tienes un propósito?
Pues voy a poner una serie de ejemplos, porque creo que esto es muy, muy, muy importante explorarlo. Un íntimo amigo mío vivió en Nueva York y tenía un amigo que era su mejor amigo y se llamaba Robert. Robert empezó a tener una serie de problemas respiratorios y fue al médico de familia, lo que se llama allí el General Practitioner. Entonces él exploró, le hizo una radiografía de tórax y no le gustó nada lo que vio. Ajá. Le gustó tan poco que le mandó al Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, que es junto con el MD Anderson Cancer Center en Houston, los dos mejores hospitales del mundo en cáncer. Ajá. Solo tratan eso. Le vieron en la sección de oncología torácica, le hicieron todos los estudios, estamos hablando de unos dos mejores hospitales del mundo. Y a veces la información que se da no se da de una forma adecuada. Ajá. Y los médicos siempre hemos de recordar que podemos hacer diagnósticos e incluso mostrar estadísticas, pero ningún médico puede hacer un veredicto. Uh-huh. Bueno, pues aquí le vio el jefe de la unidad y le dijo, Mr. Tal, hemos hecho distintos estudios, hemos biopsiado el tumor, tiene usted un tumor maligno de pulmón, no es sensible a la quimioterapia, ha pasado los límites de la cirugía, es decir, no se puede operar, no es sensible a la radioterapia, dijo, tiene usted 3 meses de vida.
3 meses.
Veredicto. Robert le dijo, doctor, acepto su diagnóstico, no su veredicto. Tengo todavía algo muy importante que hacer. Ajá. Yo me imagino, no lo sé, no estaba allí, aunque mi amigo lo sabe muy bien, porque te repito que era su mejor amigo, yo me imagino que aquel médico, un fuera de serie en la medicina, se fue diciendo, pobrecillo. Mm. Robert vivió 3 años con cero de sintomatología. Desapareció en todas las molestias. A los 3 años había hecho lo que quería hacer. Ajá. A los 3 años el tumor sorprendentemente reapareció y murió. La pregunta es, ¿cómo es posible que tener un sentido, un propósito en la vida pueda tener un impacto en la salud? Y me he traído uno de mis gadgets.
A ver.
Como sé que te gustan, sí, y a mí me vuelven loco. Mira, este es un gadget, es el tronco del encéfalo con otra parte, que es el quinto lóbulo, lóbulo oculto, que un día sí que hablamos, porque tiene muchísimo que ver con la razón de por qué somos tan hipersociales y cómo nos ha ayudado a sobrevivir a lo largo de nuestra evolución. Y en el tronco del encéfalo, que es como el tallo de una gran flor, aquí vendría lo que es el cerebro, detrás estaría el cerebelo. En la parte final, antes de la médula, está lo que se llama el bulbo raquídeo. Y sale un nervio que se llama el nervio vago, o décimo par craneal. El nervio vago tiene una conexión directa con el cerebro entérico o segundo cerebro. Tiene una conexión directa con la microbiota, es decir, el grupo de microorganismos, un día si quieres hablamos de ello, el grupo de microorganismos que están regulando incluso el funcionamiento de células nuestras. Tiene una regulación directa del sistema inmune. El 80% de la información la recibe el cuerpo, 20% la ordena. Y es capaz de dar órdenes al sistema inmune. De tal manera que el sistema inmune puede convertirse en un ejército mucho más agresor contra el tumor. Sabemos, por ejemplo, que la parte anterior del vago, lo que se llama el vago anterior, que va al corazón, etcétera, tiene una importancia extraordinaria en la salud de la persona. Es decir, desde mi punto de vista, Robert activó 2 mecanismos. Uno, su nervio vago. El vago anterior se llama también coloquialmente el nervio del amor. Y liberó algo que tiene un enorme impacto positivo en la salud, llevo hablando muchos años de ello, que es la oxitocina.
Sí.
La oxitocina protege el corazón, protege frente a las infecciones. Es decir, cuando una persona tiene un propósito, tiene una razón profunda para vivir, y eso puede hacer que el organismo, no digo que necesariamente lo haga, puede hacer que el organismo active unos recursos, active unas capacidades que de otra manera no activaría.
Qué interesante todo lo que me acabas de decir.
Es que es muy bonito.
De contar, es precioso. ¿Tiene fecha de caducidad un propósito? Porque decías, me ponías el ejemplo de tu amigo que ya había cumplido ese propósito, pero no sé si...
Tiene distintas etapas.
¿Vale?
Es decir, tú, el propósito es lo que te mueve a lo largo de la vida y puede tener distintas fases. Entonces, puedes haber culminado una fase fundamental de ese propósito. No necesariamente quiere decir que a partir de eso tu vida no tiene sentido, sino que lo que más sentido tiene en tu vida, lo que más sentido, no lo único que tiene sentido, ya lo has podido cumplir.
Uh-huh. ¿Qué ejemplos has conocido tú de gente con propósitos?
Bueno, mira, yo he conocido, por ejemplo, yo tengo una excepcional relación con las personas del mundo de la restauración.
Ajá. Uh-huh.
Tengo, por ejemplo, muchísimo cariño a Mario Sandoval, a Pepa Muñoz, a Andoni Luis Aduriz, etcétera. Y una de las cosas que más me ha fascinado de ellos, porque que he estado con ellos cuando han preparado las cosas, es cuánto amor ponen en lo que hacen. Cuánto amor ponen en lo que hacen. Es decir, es como si se transfiguraran. No sé, como un año me invitaron a dar una conferencia en Cartagena de Indias, en Colombia. Y yo sé que a Mario Sandoval le encantan las especias. Uh-huh. Encontré una tienda así muy perdida y le compré unas especias, algo sencillo. Cuando se las llevé, empezó a hablar y dije, fíjate cómo huele esto, fíjate qué cosa. Aquí tienes una persona con sentido. Pepa igual, con la gastronomía, cómo ayuda a personas en momentos de dificultad.
El cuidado de su cuerpo
Andoni
también. Andoni
potenciando todo el tema de la creatividad. Es decir, no solo es hacer lo que amas, es amar lo que haces. Entonces, cuando tú haces lo que amas y amas lo que haces, estás poniendo un ingrediente mágico que es inevitable que toque las cuerdas del alma. Porque eso hace que no sea comer algo, es tener una experiencia de algo. Es como si, de alguna manera, te elevaran a un lugar donde estás teniendo sensaciones de plenitud. Por eso a mí me parece tan importante vivir alineado con el propósito, con el sentido profundo de la vida.
Fíjate, no sé si la he mencionado ya en alguna de nuestras conversaciones, porque hago referencia muchas veces a esta entrevista, pues a mí me cambió algo en mi cabeza. Viajé a Barcelona para conocer a Chusa Serra, que es tanatóloga. Habrá oyentes que se conozcan la historia, pero me enseñó estuvimos hablando de cómo afrontar un duelo, ¿no? Porque, bueno, después del duelo tú vives en paz, en amor, has comprendido que esa otra persona se ha ido, pero es muy difícil cuando a alguien, por ejemplo, se le muere un hijo. Estuvimos hablando de eso y fue brutal.
Ya lo creo.
Salí de esa entrevista, Mario. A mí me encanta la radio, me encanta mi trabajo. Pero nunca había tenido la experiencia de ver cómo el trabajo que yo hago puede tener un efecto en alguien de la calle. Salí a la calle en Barcelona y me senté en un banco. Y a los 5 o 6 minutos se sentó a mi lado una señora. Y me dijo, sin mirarme a la cara, dijo gracias. Y me quedé así como diciendo, Alberto, te acabo de escuchar en la radio y hoy ha sido el primer día después de 6 años que he llorado después de la muerte de mi marido. Y ha sido una suerte de catarsis y ahí descubrí que lo que hacemos aquí, y no te lo digo por mí, sino porque al final eso me ha cambiado la perspectiva y yo vengo aquí con otros. Pero claro, no todo el mundo tiene la suerte de trabajar en un sitio que le gusta, en un sitio en el que se ve representado, en el que ve que hay una evolución. Hay muchísima gente que se ve obligado a coger un tren durante 1 hora y media para llegar a un trabajo que no le gusta. Y seguramente nos estén escuchando y se estén preguntando cómo yo puedo alcanzar el amor, esto tan bonito de lo que me está hablando María.
Fíjate, tú eres un apasionado de la radio y se nota y disfrutas. En el momento en el que esa persona te hizo ver hasta qué punto tus mensajes llegaban, hasta tal punto que una persona que había contenido las lágrimas, por fin pudo abrir esa compuerta y liberar su alma. En ese momento tú sentiste algo especial, que no olvidarás ya nunca. Tú haces muchos programas, harás muchísimos más, nunca olvidarás a esta persona que se acercó. ¿Por qué? Porque fue alguien que te recordó tu propósito. El propósito siempre tiene que ver con el amor, con el amarse y amar a los demás. Entonces, la pregunta es, ¿realmente hay gente que solo en determinadas circunstancias, con determinadas profesiones, pueda alcanzar su propósito? Pues no. Mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas gasolineras crees tú? ¿En cuántas gasolineras, Alberto, crees tú que con la edad que ya acumulo, con mi juventud acumulada, he podido yo parar para echar gasolina?
No sé, tío, me está todo el día en la carretera dando vueltas.
Dando vueltas, esto como una peonza. Pero bueno, haz un... Lánzate.
Pues, qué sé yo, pues 2.000 gasolineras.
2.000, pongámoslo 2.000.
Vale.
Normalmente la gente que atiende en las gasolineras es gente muy amable.
Uh-huh. Sí, es verdad.
Sin embargo, solo hay 2 gasolineras que nunca se irán de mi mente.
¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué? Por el nivel de cariño, de atención, de entrega de las personas que echaron la gasolina y que me limpiaron el cristal. Recuerdo una mujer, una empleada de la gasolinera, ¿Cómo convirtió ese acto sencillo, aparentemente anodino, en una experiencia imborrable e inolvidable? Esa mujer estaba viviendo su propósito. Encontré a Nicolás, un pastor de 80 años, le faltaba un ojo, le faltaba la mitad de los dientes, hablaba de sus ovejas, y dije, este hombre ha encontrado su propósito. ¿Con qué amor hablaba de lo que hacía? ¿Con qué orgullo hablaba de lo que hacía? Entonces, no pensemos que el propósito es una meta distante que solo algunos van a alcanzar. No, el propósito es una forma de ser y de estar en el mundo que contribuye a generar lo que todos queremos experimentar, que es sensación profunda de conexión.
Tú das muchas vueltas, haces muchísimas conferencias. Vienes de un sitio, vas a otro. ¿Cuánta gente te para después de las conferencias para decirte, Mario, leí tu libro, te escuché en esta entrevista, acabo de venir a la conferencia y me has cambiado la vida?
Pues mira, la verdad es que son muchas. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Son muchas. Y siempre digo lo mismo. El mérito no lo tengo yo. Yo soy un humildísimo despertador. No soy ni siquiera un despertador sofisticado. Ahora bien, cuando se agitan esas cuerdas que todos tenemos en el alma y empieza a sonar esa música dentro, la persona empieza a conectar con una nueva realidad. Por tanto, yo tengo que entender mi papel, es un papel precioso, es un papel humilde, y no atribuirme que cuando la gente se acerca a decirme tal, 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 ¡oh, importante lo que he dicho yo! Okay. No. ¡Qué suerte que despertador tan sencillo haya podido despertar algo tan grande! Pero eso me pasa con mucha vergüenza. Entonces, por eso es tan bonito lo que hacemos, Alberto. Es tan bonito porque no es ponerse delante de un micrófono, en tu caso, o delante de donde sea, para contar cosas, es para conectar con los demás, es para que sientan que esta es su casa, que somos como una gran familia, que podemos ser distintos, pero no tenemos por qué sentirnos distantes. Si en el fondo, ¿qué es lo que queremos todos, francamente? Querernos y sentirnos queridos, ¿sabes? O sea, querer y sentirse querido es lo que realmente nos mueve. Y cuando nosotros experimentamos la conexión, eso da sentido a todo.
Qué buena charla, ¿no, Mario?
Bueno, sí, es una charla. Eres tú el que me estás picando para que yo aquí largue. O sea que yo no sé, ya dirán nuestros queridos oyentes, ¿no?
Mario, amigo, ha sido un placer tenerte otro día más. Hasta el viernes que viene.
Hasta el viernes que viene. Chao.